Buenos días. Lo primero, sumarme, igual que la consejera, al afectuoso recuerdo a las víctimas y a sus familias. Pero quiero, en primer lugar, mandar un mensaje de ánimo, esperanza y gratitud. De ánimo porque estamos ante una situación preocupante y tremendamente triste. Pero creo que todos juntos vamos a poder mitigarla y vamos a poder revertirla. Y digo esto porque quiero agradecer a ese conjunto de comerciantes que abren todos los días, que con miedo están logrando el abastecimiento de alimentos de primera necesidad para el conjunto de castellanos y leoneses. También ese conjunto de empresas, ese conjunto de industrias que están donando productos de equipamiento para la prevención de riesgos en los sectores más necesarios, como el sector sanitario, el sector de servicios sociales o nuestros comercios. Y, por supuesto, también para todos esos castellanos y leoneses que están trabajando, que están comportándose con rigor, con compromiso, confinándose en sus casas. Creo que estamos haciendo una buena labor y todos juntos podemos revertir la situación. Bueno, paso a enumerar cuáles han sido las iniciativas durante esta semana de la Consejería de Empleo e Industria y, por supuesto, cuáles han sido las últimas reuniones. La primera iniciativa que hemos tenido en la Consejería es una iniciativa en materia de comercio. La Dirección General ha trabajado con las asociaciones y empresas del sector, con la Administración local, con los ayuntamientos y las diputaciones, también con las cámaras de comercio y con la Red de Agentes de Comercio Interior, para lanzar una guía digital que está en el portal de comerciante y en el portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León para reparto a domicilio de bienes de primera necesidad y de otros bienes mediante venta online o venta a distancia o venta telefónica. ¿Qué queremos hacer con esta guía digital de venta a domicilio? Primero, dar un servicio público, facilitar la adquisición de bienes a todos los ciudadanos de Castilla y León y especialmente a las personas mayores que están confinadas en sus casas y que no pueden salir para comprar productos de primera necesidad o otros productos necesarios. Y segundo, evitar desplazamientos, como he dicho, y aumentar el confinamiento dentro de las casas. Esta medida lo que trata también es de apoyar al sector, a un sector que es el comercio de proximidad, que está haciendo un esfuerzo importante para proveer esos productos de primera necesidad, pero también a un sector que no ha cerrado su actividad, que tiene cerrado el servicio al público, porque así lo estipula el Real Decreto de Servicios Esenciales, pero que quiere seguir trabajando a puertas cerradas, vendiendo online, vendiendo a distancia y vendiendo telefónicamente. Lo que queremos es ayudar a esos comercios que quieren seguir activos. Y los principales datos los pueden ver en ese portal de datos abiertos de la Junta de Castilla y León o en ese portal de comerciantes, donde figuran los correos electrónicos y los teléfonos de todos esos comercios que se han sumado a esta guía digital. Esta guía digital tenía esta mañana más de 560 comercios en todas las provincias y en muchas localidades de Castilla y León. Es una guía que hemos puesto en funcionamiento hoy mismo y hemos estado trabajando durante la última semana. Creemos que se multiplicará de una manera exponencial el número de establecimientos que se sumen a esta guía a lo largo de las siguientes semanas. Pero, además de esta guía, establecemos o hemos elaborado otra guía de recomendaciones para estos comerciantes, para protegerles y darles seguridad y prevención de riesgos y para también los clientes para que estén seguros en esta venta. La venta la vamos a hacer tanto online como por correo electrónico como por el sistema más universal que conocemos, que es la venta telefónica. Una simple llamada a cualquiera de los comercios que figuren en nuestra guía establecerá los tiempos de entrega, los productos que se quieren comprar y los modos de pago. Es una guía sencilla y es una guía que está activa y que, como he dicho, pues se implementará a lo largo de estas semanas. Con ello, damos una respuesta al comercio de Castilla y León, pero no solamente al comercio de primera necesidad, sino que en esta guía, que se puede buscar por un mapa de geolocalización a través de la ubicación que se quiera en el pueblo o en la localidad en la que esté cada uno de los clientes o por los productos que se quieran consumir. En esta guía tenemos desde productos cárnicos, productos alimenticios de primera necesidad, verduras, juguetes, libros, farmacia, cualquier tipo de producto de droguería, cualquier tipo de cosa que necesite cualquier ciudadano de Castilla y León y que se puede vender mediante venta a distancia o venta a domicilio. A mayores, sobre esta iniciativa, con respecto a comercio, hemos tenido otras iniciativas en materia de trabajo. Mandé a lo largo de la semana una carta a la ministra y en la carta la decía que nuestra prioridad era articular respuestas sociales sólidas para el conjunto de los ciudadanos del país, pero también para el conjunto de los ciudadanos de Castilla y León. Y que lo hacía dentro de la máxima lealtad institucional y siempre dentro de los principios de cooperación, de colaboración y coordinación que tienen que presidir el funcionamiento de las administraciones, tanto de la administración autonómica como de la administración estatal. Me permití sugerirle a la ministra las siguientes cosas. Primero, que prorrogue los ERTEs o la duración de los ERTEs por fuerza mayor para aquellas actividades que no se van a recuperar cuando finalice el estado de alarma. En segundo lugar, que incluya entre las actividades suspendidas por la declaración del estado de alarma a la construcción, a la rehabilitación y a la reforma en edificios. Creemos que es muy importante que este sector esté incluido dentro del Real Decreto Ley 8/2020 como actividades suspendidas y pueda ir a la fuerza mayor. En tercer lugar, que se abonen rápidamente las prestaciones por desempleo a todos aquellos que tienen suspendido o reducido su contrato. En cuarto lugar, le pedí a la ministra que acceda a la prestación por cese de actividad en sus ingresos cuando los ingresos de un autónomo no sobrepasen el 50%. Creemos que el límite del 75% es excesivo y que debía bajar al 50%. En quinto lugar, le solicité a la ministra que le aplace el pago de impuestos a los autónomos y esto se lo solicitaba la ministra porque es la competente en materia de autónomos y le decía a la ministra que se lo sugiera a los ministros competentes y al Gobierno de la Nación. Pero como era la competente en autónomos, se lo transmitía a ella, que aplace el pago de los impuestos de autónomos al segundo trimestre, es decir, al 20 de julio, para que tengan una mayor liquidez, porque están soportando unos costes fijos sin tener ningún tipo de ingresos, y que posibilite el paso de la estimación de módulos a la estimación directa, a la estimación según ingresos y gastos reales del autónomo, y que esto se haga sin tener que estar durante 3 años en esa situación. Creemos que el sistema de módulos puede perjudicar a muchos autónomos y hay que solventar la necesidad de estar durante tres años en el mismo régimen. Y, por supuesto, le pedía también a la ministra que prorrogue la tarifa plana otros 6 meses, como hemos hecho en Castilla y León. En realidad, le sugería a la competente en el Ministerio de Trabajo, Autónomos y Economía Social que activemos y coordinemos políticas de empleo para activar rentas y activar actividades dentro de nuestra comunidad autónoma. Y que, por supuesto, somos competentes para activar políticas de empleo en esta región, tanto la Administración Autonómica como la Administración Estatal. Y, por supuesto, para este fin, le reiteraba a la ministra que reconsidere el tema de la distribución de fondos a las comunidades autónomas. Se han sustraído 80 millones de euros de cuotas de formación de los trabajadores de Castilla y León y de las empresas de Castilla y León. Y son muy importantes para mitigar los efectos y para revertir e impulsar la economía de nuestra comunidad autónoma. Además, quiero, como responsable en materia de consumo, quiero hacer otra petición, que se rebaje el IVA de los productos y artículos que se consideran de primera necesidad hoy en día por ser productos que forman parte de los equipos de protección individual. Y me refiero a hidrogeles, a mascarillas, a pantallas protectoras, a lo que son todos los EPIs, que creo que es necesario que se rebaje el precio del IVA. También hoy se ha publicado el decreto ley para agilizar, y lo hacemos mediante decreto ley, para agilizar las ayudas mediante concesión directas y que lleguen cuanto antes a los trabajadores y a las empresas de Castilla y León. El decreto ley tiene un montante económico de 121 millones de euros. Lo habíamos pactado dentro del diálogo social. En el diálogo social las ayudas eran de 220 millones de euros, pero tengo que recordarles que 142 millones de euros ya salieron el 25 de marzo, que eran aplazamientos del pago de tributos de Castilla y León y pagos de impuestos y líneas de financiación a la empresa, más otros 112 millones que habían salido ya hace dos semanas, que tuve ocasión de citar en esta rueda de prensa para ayudas variadas a las empresas de Castilla y León. Con este decreto ley lo que queremos es agilizar las ayudas. Son ayudas a fondo perdido, es dinero en efectivo que va a llegar a los trabajadores, cash que va a llegar a los trabajadores y que va a llegar a las empresas de Castilla y León. No son avales, sino ayudas a fondo perdido. En tercer lugar, me gustaría enumerar hacer un balance detallado de la tramitación y la resolución de ERTEs por parte de la Consejería de Empleo e Industria. De los 31.655 ERTEs que habíamos recibido a fecha de ayer, a través de la Dirección General de Trabajo y de las Oficinas Territoriales de Trabajo, hemos finalizado la tramitación, hemos terminado 28.550 expedientes de regulación temporal de empleo, que es más del 90% de los que han entrado a través de las oficinas y a través de la Dirección General de Trabajo. El 77% de estos ERTEs son de fuerza mayor, llegando a la cifra de 21.897 ERTEs por fuerza mayor que se han resuelto favorablemente en Castilla y León. Un 3% son ERTEs por otras causas, por causas económicas, organizativas, técnicas o productivas. Y hay un 20% de expedientes que tienen alguna peculiaridad. Y cuando digo que tienen alguna peculiaridad es porque son expedientes que la empresa ha desistido de ellos o son expedientes que se han puesto en un órgano administrativo incompetente. Nos han ocurrido casos como expedientes de empresas de Barcelona que se han incluido en provincias de Castilla y León o expedientes donde era competencia, el órgano competente era la Administración Estatal por tener un centro de trabajo con muy pocos trabajadores en Castilla y León y se han tramitado a través de la comunidad autónoma. Bueno, hay una serie de expedientes que se han tramitado como de incompetencia, porque no los podíamos resolver nosotros. También hay expedientes que se han duplicado, porque ante la situación que estamos viviendo, hay empresarios que tienen inseguridad y graban el expediente una, dos y tres veces para cerciorarse de que su expediente ha entrado. Bueno, estas cosas pasan y evidentemente se duplican los números de expedientes. Y por último, también se consideran duplicidades cuando una empresa mete una modificación y cambia el número de trabajadores en el expediente o subsana cualquier defecto que tenía. Es el 20% de esos expedientes que hemos tramitado y que ya hemos finalizado. Quiero hacer unas consideraciones o aclaraciones sobre estos datos. Primero, destacar el rigor con el que han trabajado tanto la Dirección General de Trabajo como las Oficinas Territoriales de Trabajo. Están examinando todos los expedientes, uno a uno, y con ánimo de ofrecer las máximas garantías al tejido productivo de Castilla y León y a las empresas de Castilla y León. Y con ello, facilitar la gestión de los trabajadores que tienen que ser protegidos a través de una prestación, a través de estos ERTEs. La Administración no está para otorgar silencios positivos. La Administración está para resolver. Segundo, estamos revisando caso por caso para aplicar en sus justos términos toda la normativa estatal que, como saben ustedes, es prolija. Llevamos más de 7 reales decretos leyes y múltiples instrucciones dictadas por los ministerios competentes. El porcentaje de silencio administrativo en Castilla y León ha sido reducidísimo. Podemos evaluarle en torno a un 2-3%. Por otro lado, lo que hemos pretendido también es reforzar las garantías del sistema empresarial y de los empresarios de Castilla y León, porque todos nos podemos equivocar y por eso hemos establecido un plazo de recurso y un recurso administrativo, un recurso de administrativo alzada ante superior jerárquico para que si nos equivocamos se pueda recurrir y se puedan corregir todas esas incorrecciones o todos aquellos fallos que hayamos tenido en los expedientes de regulación temporal de empleo. En realidad, les quiero recordar que ha sido una labor minuciosa, que hay un elevado número de ERTEs. Hay tantos ERTEs que en 10 minutos, lo he dicho más veces, estamos resolviendo más ERTEs que en todo el año 2019. Y por eso no he podido dar este balance hasta el día de hoy. Se ha ralentizado la recopilación de los datos porque lo primero era resolver y dar garantías jurídicas a los empresarios de Castilla y León. La solución, vuelvo a repetir, no era el silencio positivo, porque resolver por silencio positivo conlleva problemas después. Conlleva revisión por la inspección de trabajo de los expedientes y si hay incorrecciones o anomalías, devoluciones de las prestaciones, devoluciones de las cuotas de la Seguridad Social y, por supuesto, sanciones y intereses legales e intereses de demora. Y esto sería un perjuicio muy grave para el día después para el tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma. Decía que se han notificado 21.897 expedientes de regulación de empleo por fuerza mayor. Son muchos los expedientes ya notificados y valorados. Hemos dicho que son el 90% de los expedientes, más del 90%, y quiero aclarar los motivos de las denegaciones. Los motivos de las denegaciones han sido, primero, porque no queda constatada la fuerza mayor. La fuerza mayor viene regulada y estipulada en el Real Decreto Ley 8/2020. Dice qué empresas queda suspendida su actividad y pueden presentar un ERTE por fuerza mayor. Si no está entre esas empresas, tendrá que constatar la fuerza mayor indirecta a través de otras medidas, como puede ser que se haya roto su cadena de suministro. Entonces, este es otro problema. Si no acredita la ruptura de la cadena de suministros o de la provisión de sus mercancías para la fabricación, pues si no lo acredita, tampoco podemos otorgar fuerza mayor a ese expediente. También se alegan a veces razones sanitarias y razones de bajas por enfermedad, pero no se acreditan estas bajas y si no se acreditan estas bajas, tampoco podemos resolverle como expediente de fuerza mayor. Y si una empresa está dentro de lo que se consideran servicios esenciales, como todos los servicios sanitarios, pues evidentemente no podemos tramitar como fuerza mayor ese expediente. Lo que no quita es que se tramiten expedientes por otras razones, de causas técnicas, objetivas, productivas o económicas. Quiero destacar, a raíz de todo esto, la buena sintonía que ha habido en Castilla y León y la perfecta coordinación y colaboración tanto con la Inspección de Trabajo y con todos los equipos que están funcionando y trabajando dentro de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y con el Servicio Público de Empleo Estatal. Hemos tenido reuniones de coordinación. Ayer viernes tuve una reunión de coordinación con sus máximos responsables, con Javier Calderón, jefe de la Inspección de Castilla y León, y con Antonio Redondo, jefe del Servicio Público de Empleo a nivel regional. Estamos colaborando, estamos coordinando y quiero destacar y poner énfasis en la buena sintonía. Y quiero felicitar a todos los funcionarios públicos, tanto de la Administración autonómica como de la Administración estatal, que están dando todo lo mejor mañana, tarde y noche para que estos ERTEs salgan, para dar garantías jurídicas a las empresas y para mitigar y revertir la situación en Castilla y León. También quiero destacar que dentro del diálogo social ha habido un pacto con sindicatos, con empresarios y con el Gobierno de Castilla y León para establecer un paquete de más de 18 medidas para, como he dicho y vuelvo a repetir, mitigar y revertir la situación. Compensar económicamente a los que van a tener menos capacidad adquisitiva a través de compensaciones en los ERTEs. Por supuesto, incentivar contratos tanto temporales como indefinidos en nuestro tejido empresarial para que se pueda revertir la situación cuando todo esto pase y proteger a los más desfavorecidos que se queden sin empleo o a los autónomos que vean que su negocio tiene que cerrar, darles una segunda oportunidad para volver a abrir. Bueno, 18 medidas de ayudas directas dentro del marco del diálogo social con los agentes económicos y los agentes sociales. Esta comunidad demuestra que se puede consensuar, que se puede pactar y que esto es bueno para la ciudadanía y para los ciudadanos de Castilla y León. Hemos tenido también, y ya termino, una comisión de coordinación con el delegado del Gobierno, con el consejero de Agricultura, con las OPAs y con los principales sindicatos de la región para elaborar o poner en funcionamiento la comisión de contratación o de contrataciones de carácter agrario, puesto que tenemos problemas de empleo temporal, de empleo agrario, en temas como el esquileo, la poda verde o la vendimia en el mes de septiembre. Y vamos a darle solución a través de la intermediación laboral, a través de las oficinas de empleo para buscar candidatos y estamos buscando otras soluciones. El Real Decreto Ley 13/2020 establece la complementariedad y la posibilidad de que cualquier persona que esté cobrando una prestación por desempleo pueda trabajar y pueda complementar ese salario con esa prestación que percibe del Servicio Público de Empleo Estatal, tanto por suspensión de contrato como por paro registrado, con el trabajo en el mundo agrario. Creo que es un buen Real Decreto, es una buena medida y desde la Junta de Castilla y León, como desde la Delegación de Gobierno, lo vamos a impulsar. Muchísimas gracias.